Esta noche, sin duda, tengo un privilegio y un programa sumamente especial. Vamos a entrevistar a nuestro baloncelista olímpico, al querido Piculín Ortiz. Como les dije, esta noche tengo el honor de compartir junto con mi amigo Pepo García una entrevista que sin duda todos y todas tenemos que oír. Vamos a entrevistar a nuestro olímpico y profesional, baloncelista profesional, nuestro querido Piculín Ortiz. Buenas noches, Piculín.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pepo, y gracias por tenerme aquí.
Para nosotros, sin duda, es un gran honor poder compartir este ratito contigo, y especialmente que tú y que yo estamos pasando por un proceso que podríamos llamar difícil, con un diagnóstico de cáncer, que nadie esté exento, aún personas como tú y como yo que nos hemos cuidado físicamente y mentalmente, nadie de nuevo está exento de esta terrible enfermedad y que muchas veces desafortunadamente puede ser terminal, pero con todos los avances y tecnología que tenemos hoy en día para esta terrible enfermedad, los pronósticos son muchas veces mucho mejor de lo que los pacientes creen. Y por eso es tan importante que tengamos esta conversación. Pero antes de entrar en eso, yo quiero que el público, mi público, que te conozca más. ¿Quién es Piculín Ortiz? ¿Me dijiste tu segundo apellido?
Sí, mi segundo apellido es Rijos.
Rijos. Y nos
Rijos.
estaba hablando fuera del aire de que tu mamá fue maestra por 35 años. Yo he sido maestro por más o menos esa misma época. Eso es una verdadera vocación y es verdaderamente un privilegio. De hecho, tener una madre maestra tiene que haber sido algo bien especial. Pero cuéntanos un poco de la historia de tu familia como tal, de tus hermanos, etcétera.
Bueno, agraciadamente yo soy hijo de dos maestros. Mi papi también fue maestro también por 33 años. Son papi de Sidra, Calley, mami de Calley. Yo soy hijo tercero de cinco en casa. Mi papá por encima tenía una y por debajo otra. Venimos de una familia, la familia de mi papá, Ortiz. Son allí seis hermanos, los cuales quedaron huérfanos de madre bien, bien pequeñitos. Entonces fueron ellos de alguna manera repartidos. Y la familia de mi mamá fueron 11 hermanos con uno
Wow.
de crianza. Un abuelo negro de dorado,
De parte de tu mamá.
de parte de mami, de dorado. Mi abuela por parte de mami, una señora de Coamo, doña Moncha González, ojos azules, bien bajita.
Tu
Entonces,
abuelo era
mi
grande.
abuelo medía 6'6".
Wow.
Era,
De ahí es
era,
que viene la
de
estatura.
ahí viene la estatura. Mi mamá es bastante alta, mis tías también y mis tíos, hermanos de mi mamá. Tengo tías de 6'1", o sea, bueno,
Wow.
ya fallecieron, pero tengo primos de 6'3". Tengo primos de ojos azules, primos negros, tíos negros, o sea,
Bien.
vengo de una diversidad bien, bien autóctona
De lo que
nuestra, ¿no?
somos.
De lo que somos, ¿no? Y entonces, pues yo salí, ojos verdes como mi papá, un poco más, ¿verdad? El cuerpo de mi mamá, pero saqué los ojos de papi y fui el único en casa, entonces, pues de ahí venimos, de allí de
Y
ese
fuiste
ojo.
a la escuela
Allí en Calle mismo,
en
sí,
Calley
en Toita, sí,
y
desde todos los grados hasta cuarto año de high school, estuve allí en Calle.
fuiste a qué universidad?
Estuve primero, fui a la Interamericana, después me pasé acá al American College, entonces, y luego pues Oregon State me dio una beca, donde estuve 3 años.
¿Y te graduaste de
Estudié comunicaciones.
comunicaciones?
Siempre por culpa de estos amigos que tengo, que como Pepo, que bueno, entrando temprano en mi carrera, pues fueron parte del proceso mío, ¿verdad? En mi crecimiento y cuando ellos se acercan a hacerme entrevistas y me entusiasmó mucho, me entusiasmó
Y él
mucho.
no sabe que cuando él estaba en el banco, que todavía no había salido a jugar regular, yo estaba empezando como reportero. De hecho, yo creo que la primera entrevista
¿Me lo hiciste
te la
tú?
hice yo.
Y casualmente estaba buscando eso en casa, Pepo.
¿Y le encontraste?
Deben estar allí en casa de mami, sí. Porque yo creo que tengo todo eso en caja por allí.
¿Y desde cuándo Piculín empezó a jugar baloncesto?
Bueno, yo hice muchos deportes. Empecé en la pelota desde muy joven. No me gustaba mucho. No tenía la fuerza, no tenía la estamina, era muy descoordinado. Pero sí tenía estatura desde muy pequeño. Siempre fui por encima de lo normal desde primer grado. Desde primer grado se notaba. Así que ya en noveno grado, yo era más o menos 6'3", 6'4". Me dedicaba más al voleibol, a la caminata en el field day, al salto alto, así. Hacía mis cositas. Me gustaba la bicicleta muchísimo todo el tiempo, pero siempre estaba en deporte. De ahí, pues entonces, en ese noveno grado, me llega un maestro, por suerte, de educación física, Orestes Alicea, que me fue de mucha bendición, muy buen maestro porque conoce de todos los deportes, pero en el caso mío pues se volvió un poquito más porque se casó con una callejana, se mudó cerca de mi casa y comienza una relación, ¿verdad? Un poquito más allá y entonces jugando voleibol, él un día, como él era un fiebre de baloncesto, pero ve mi estatura, dice, un día llega, me dice, vente, vamos para la cancha que te quiero enseñar algo. Y me dio una bola de baloncesto y empezó a enseñarme movimientos de hombre alto. Ahí comienza mi journey de baloncesto, mi interés por el baloncesto, pero hice los dos en high school. Y
Ba
vino lo
baloncesto y voleibol.
baloncesto y voleibol en las high. Entonces, ya entonces me voy en la misma comunidad, teníamos otros amigos cercanos mayores que nos dirigían a hacer equipos de baloncesto, ¿verdad? Entre las comunidades en Calley. Y entonces me entusiasmé mucho más, entré, aprendí, cogí puños, me pisaban, no me cogían, era bastante rechazado, pues porque no tenía la fuerza y no sabía mucho. De todas maneras, es un proceso, como todo en la vida, el cual, pues, de alguna manera lo pude superar, ¿no? Siendo bulleado por muchos años, desde pequeño,
Por la estatura.
por la estatura, era hijo de dos maestros en la misma escuela de mis papás. Algo que yo hiciera era algo que me iban a dar un bofetón, ¿verdad? En la época aprendíamos de esa manera. Entonces, pues, yo siempre lo callé, nunca lo manifesté, pero juré que yo me iba a hacer un buen jugador de baloncesto. No sabía que iba a llegar a, ¿verdad? Lo lejos que llegué.
¿Cuándo fue eso? Porque es interesante que la mayoría de nosotros tomamos como de momento decisiones en la vida.
Bueno, yo me fui a los 16 años para San Germán. Sin graduarme todavía de la high. Yo fui a practicar ahí bonito con los polluelos, me llevó Osvaldo Santos, que jugaba con ahí bonito y estudiaba en Calle. Entonces yo siempre iba por allí, a los sitios donde había baloncesto, etcétera, para seguir aprendiendo. Y un día Osvaldo me dice, vente, vamos para ahí bonito. Yo medía ya 6'6", 16 años. Sabía alguito, no lo sabía todo, pero...
¿Cuánto tú llegaste a medir finalmente?
6'11",
6'11".
sí. Yo soy 6'10 y 3/4 sin zapatos. Entonces, en Ay Bonito estuve una semana practicando, lo cual estaba practicando con hombres. Fue el año que llegó Rolando Frazel. Tenía un equipo, entonces decidieron coger a Chiri Aponte, que con mucho respeto, obviamente, es mi amigo, y lo escogieron a él. Me fui yo a Calley. De momento me llega esta persona que se llama el ingeniero don Julio Ginás, que en paz descanse, falleció hace quizás un año y medio, 2 años. Y me dijo, vente, que te voy a llevar para San Germán, donde de verdad se juega básquetbol. Cogimos en el Malibú del Super Sport aquel, crema, me acuerdo como ahora, fue y se lo dijo a mi papá, me llevó todo el camino, fue la historia de los Atléticos de San Germán. Entonces ya llego yo allá, muestran interés. Pero cuando vienen a hablar con mi papá casi no quería que me firmara y me fuera para allá. Nada, cosas de padres, ¿no?
No, y no, y
Y
tenías 16 años, o
a la edad
sea,
que tenía, mi papá
claro,
sabía que yo no era tan, no estaba tan maduro,
claro,
¿no? ¿Ves?
claro,
Y
bastante.
Y mi papá le dijo, se están llevando un niño, se están llevando un hombre.
Exacto.
Cuídenlo, etcétera, ¿no? Pero firmó el papel. Y de ahí comienza todo el tema mío de baloncesto.
Perdóname, ahí estaba Armando
No, no, Armandito no
todavía.
estaba todavía. Ahí era Gino Antol Giorgi y su sobrino, que era el coach, que era David Antol Giorgi, el profesor del colegio de Mayagüez. Entonces me dan la oportunidad. Nada, y fue un proceso de aprendizaje, pero sobre todo un proceso de aprendizaje en el pueblo. Yo vivía en la misma ciudad de Las Lomas, allí con la gente muy amable, el cariño, pero sobre todo la historia, ¿verdad? De aprender la historia de los monstruos anaranjados, de los atléticos, pues fue bien curioso, ¿no? Y porque San Germán vive eso, San Germán eso es lo que vive, mucho baloncesto, y de ahí pues comienza el resto.
Y entonces la escuela en ese proceso.
Yo me gradúo en el 81 de la JAI.
Por eso, pero de San Germán o
Estaba, no, de Calley.
de
Sí,
Calle.
porque yo volvía, como era el verano para jugar, pero
Sí.
yo volvía entonces,
A
yo me iba
estudiar.
a Pon para ir para allá. O sea, yo me iba con Luis Tómenes, que era profesor en Calley, fue asistente un momento, Manolo Cintrón,
Claro.
Freiser Costa, que fue también coach en el 81, si no me equivoco. Y así pues, ¿verdad? Pude encaminar ese proceso de la forma que se diera. No había que hacer lo que fuera para llegar.
¿Y en San Germán cuántos años estuviste?
18.
¡Wow!
18, sí. Estuve
No
18 años.
sabía que había sido tanto en San
Sí, fue
Germán.
una sorpresa porque obviamente yo no me quería ir de San Germán nunca, pero pues, los procesos son así. Y de alguna manera, pues, me sorprendió que simplemente hice un contrato en Grecia de 2 años y ellos pensaban que yo me iba a ir y dejarlos acéfalos, ¿verdad? No terminar la temporada, lo cual no se podía porque la FIBA no lo permitía. Y de ahí pues ya hice un parón, 97, eso fue 90. Yo vengo de jugar una Olimpiada, primero en rebotes en Atlanta 96 y segundo en puntos. O sea, y...
En mundial,
Sí, en la
en la
Olimpiada de
Olimpiada.
Atlanta. Y vengo a jugar para San Germán, volví a San Germán para terminar la temporada. Hago ese contrato y ellos pensaban que yo me iba. No, yo no me podía ir. Pero nada, decidieron sacarme, me sacaron. Lo demás más es historia. Ahí ya entonces,
Viene
el
paz.
97 seguí, me fui allá a Grecia y ya, bueno, 96. Ya 97 no estaba con ellos. Pero yo para mí contaba que yo estaba, porque fue el campeonato que ganaron sin mí, ¿verdad? Pues claro, le dieron otro refuerzo, Eddie Casiano jugó espectacularmente bien y entonces, pues nada, ya luego del 97, entonces ya viene el cambio para los Cangrejeros de Santurce.
Y ahí estuviste.
Con Santurce estuve del 98 al 2005, en el cual ganamos 5 campeonatos en 7 años.
Siete años más, sabes que en total son 25 años que estuviste.
25, yo pongo 26 porque como quiera yo nunca paré de jugar baloncesto en mi tiempo. Si paré una semana fue mucho.
¿Y cuándo fue NBA?
NBA llegó saliendo del 87 de la universidad. Me escoge Utah en el número 15. Entre la negociación con Utah, fui a varios campamentos, etcétera, pero jugaba aquí. Entonces, yo quería representar a Puerto Rico en Seúl 88, lo cual fuimos a Uruguay y clasificamos.
Estuve
Exacto,
corriendo, pero lo vi.
exacto. Clasificamos allí. Entonces, ahí yo tomé la decisión, no, no voy a firmar, no, el dinero no valía la pena y nunca valió la pena. Porque el NBA nunca fue mi norte, realmente. Yo simplemente quería jugar básquetbol, porque me acostumbré a jugar aquí 40 minutos todos los juegos. Entonces decidí ir a jugar a Zaragoza, mi primer año en Europa, en España, y de ahí, entonces, ese mismo año jugué ese primer año bastante bien, pero entonces tuve algo con el. Una tontería con el presidente que no, a mí no me gustó mucho y Y le dije, no, mira, vamos a hacer algo. Si todavía Utah se interesa, voy a dar el salto de vuelta. Entonces hubo un cambio por Mel Turpin, que estaba en Utah, y nos cambiaron. Entonces yo me fui allá, yo tenía un contrato de 4 años allá en Zaragoza, lo cual pues entonces hice uno de 3 acá en Utah.
Tú fuiste el primer puertorriqueño NBA, ¿no?
El primer puertorriqueño nacido aquí. Nací, bueno, sí, Butch Lee, para Butch mí Lee, fue Butch Lee, porque Butch Lee nació aquí, aunque su familia era de la isla. Pero nacido y criado aquí fui yo.
Okay. Pero Butch Lee fue el primero. Sí.
Butch Lee jugó en el año, en el 80, con los Lakers, que cuando ganaron.
Sí, sí. Y hay Carmelo también, es boricua, pero Carmelo Anthony
sí.
Es boricua también, pero nacido y criado.
No, y allí estuvieron, después de mí estuvo Ramos Rivas, que desgraciadamente bendito, tuvo un accidente desgraciado. Ajá. Entonces, ya después pues surge Carlos, surge Barea, surge Carmelo Anthony. Mm. Lo que pasa es que Carmelo Anthony no se crió aquí.
No.
Carmelo Anthony viene porque lo encontraron en la universidad y Ponce lo trajo a practicar.
Uh-huh.
En esa práctica, pues él no, parece que él, en la universidad le pusieron un poquito de presión, porque pues considero que fue, era por su talento, un talentazo de jugador.
Uh-huh.
Y nada, no le salió mal, ¿no? Claro, él pues su interés económico era bien importante.
Uh-huh.
Creo que lo manifestó el otro día, lo vi en un programa. Pero da igual, o sea, es un talento, ¿verdad? Herencia boricua, pero nada, él decidió, tomó su decisión y se respeta, ¿no? Pero no deja de ser.
Y hay uno también ahora jugando en New Orleans, creo.
Sí, Alvarado.
Alvarado.
Que Alvarado. Ese sale, sí, ese sale recién.
Sí. ¿Y cuántas Olimpiadas tú participaste?
Yo jugué 4. 88, wow. 92, 96 y 2004, porque 99 nos ganó aquí Canadá, mm-hmm, para ir a Australia.
Mm-hmm. O sea, que si no hubieran sido 5.
Hubiesen sido 6, porque en la del 84 de Los Ángeles tuve la oportunidad y estaba allí. Fue mi primer viaje con la selección. Bueno, mi primer viaje a preolímpico. En Brasil perdimos con Uruguay por 3 puntos. Entonces eso nos sacó de la Olimpiada
del 84.
Del 84.
O sea, que pudieron haber sido 6. Wow. Sí. Y de todas esas Olimpiadas, ¿cuál es la que más
trae? La del 92.
La del 92 creó mucho por la novedad de que los NBA jugaran, ¿no? Pero yo creo que cada una tenía su mística especial. Yo considero que una Olimpiada para cualquier atleta es lo máximo. No importa dónde haya sido, obviamente siempre las expectativas, pero bien, como dice Pepo, el 92 fue otra cosa, creó otra mística, pues por el mero hecho de ver esos grandes atletas de el real Dream Team de los Estados Unidos.
Que by the way, era la primera derrota que ellos recibían, ¿no? Ellos no habían perdido.
No, ellos no perdieron nunca.
Por eso.
No, habló del 92. En no. 92 nunca perdieron.
Ajá.
Pero la primera derrota que reciben en una Olimpiada fue nosotros en Atenas, ya yo en mi última.
Ahí es que voy.
En mi última.
¿Y eso fue este año?
96.
No, 2004.
2004, sí. 2004.
Nosotros le habíamos ganado a Estados Unidos en el 89, pero no era, eran jugadores college en sí, combinación. Luego le ganamos aquí en el Mundial Winston, también le ganamos, pero eran equipos más bien, no era el Dream Team del 92, la realidad.
Esa victoria, a mí me gusta hacer una pregunta, esa victoria que le ganamos al Dream Team en Grecia, ¿no?
2004.
¿Cómo fue eso? Antes de entrar a jugar, porque uno entra... Caramba, voy contra el Dream Team. ¿Sabes? La mentalidad es, hoy no va a ser fácil.
Mira,
¿qué pasó ahí?
Ese año nosotros fuimos a foguear con ellos a Jacksonville. Lo cual, antes del juego, se acerca Larry Brown y le dice a Julio Toro que no le jugara zona porque no estaba listo. Entonces Julio, hábil, al fin... Durante el juego, pues pusimos la zona un momentito y Julio se dio cuenta de la reacción de ellos. Pues nada, la quitamos Entonces fue el arma secreta nuestra cuando en el primer juego allí en Grecia le pusimos la zona y no metían una calabaza en una piscina. Entonces hicimos una estrategia de que Rolando corriera de lado a lado debajo del canasto para doblar a Tim Duncan, que no nos diera tanto problema.
Rolando Rutinel.
Sí, y entonces pues nos salió bien la jugada, además del juego magistral de Carlos Arroyo, ¿no? Y del resto del equipo, porque Carlos sí fue el
Sí,
que
sí.
sobresalió,
Y Eddie Casio
pero Eddie también, Larry
metió,
también, ¿sabes?
fueron
Todos
todos.
hicimos un
Fue
trabajo
como que
muy
una.
bueno. Y obviamente se junta que ellos no jugaron su mejor
No,
juego,
no jugaron
porque
su
la
mejor
realidad
juego.
hay que verlo de las dos maneras.
O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros no le ganamos por 2 o 3 puntos. Le dimos una
Le
pela. O
dimos una pela.
sea, que eso fue lo más que caló.
Sí, y entonces en el camerino cuando entramos, yo veo esta pizarra completamente llena de
Julio.
instrucciones y la cosa, conociendo a Julio y Flo la había escrito y Manolo y todo. Yo fui y borré todo. Ya el día antes habíamos hablado, vas a jugar contra un equipo dizque superior a ti, porque yo no le rindo pleitesía a Estados Unidos ni a ningún equipo, sea quien sea. Yo le tengo respeto. Pero Julio normalmente pues solía ser un poquito jocoso y vacilar antes del juego. Ahora no te vayas a tomar una foto con Tim Duncan, tú sabes, cosas así. Y yo no quería eso. Yo quería que nos centráramos en lo que habíamos hablado la noche anterior, que descubrimos. E ir a hacer el trabajo. Pues yo borré todo, vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí, vamos a salir allá afuera y
Hacer lo que
así
hablamos.
mismo hacer lo que tenemos que hacer. Eso hicimos. Se juntó todo, se junta un buen juego nuestro, como te digo, un juego de Carlos excelente, ¿verdad? Y ellos pues en el limbo porque no metieron, créeme, no metieron un coco.
O sea, ¿tú crees que ese ha sido posiblemente el mejor momento de tu carrera representando a Puerto Rico?
Ese uno, porque contra quién era, pero yo le he ganado a equipos grandísimos, o sea, nosotros le damos pela a Yugoslavia con sus mejores equipos, ¿no? Incluso considero que mi mejor momento fue ese último juego que yo jugué aquí en el 2003 para clasificar a Atenas, que casi hago un cuádruple doble. Estuve a 3 tapones de hacer un cuádruple doble en mi carrera.
Que es un cuádruple doble para que el público entienda.
Un cuádruple doble es estar por encima de 10 rebotes, tapones, puntos y asistencias
Wow, tapones,
en los distintos
porque
renglones del juego.
típicamente en el NBA ya hablan de tres y
Sí,
porque hacer 10 tapones es casi
yo di
imposible.
7 en ese juego, me quedé
Wow,
a 3,
wow.
sí. Y entonces, pues eso considero que ese fue para mí un cierre con broche de oro, con todos los méritos. Pero era porque Canadá mismo nos había ganado en el 99 y nos sacó de Australia. Yo tenía esa espinita.
No, y ese juego contra el equipo olímpico, o sea, del NBA, bien famoso por la camisa de que
Exacto,
esa foto
sí, la de
de
Carlos
Carlos
Arroyo, sí.
enseñando
El gesto
el
enseñando su
gesto
nombre a. Sí,
sí de
porque
Puerto Rico.
Dwayne Wade le pegó fuerte y él se enojó. Y entonces iban a tener una trifulquita, pero entonces ya Carlos después le hizo un canasto
Y le enseñó.
y le jamaqueó la camisa en la cara.
Sí,
Y
eso
eso se
fue,
quedó pues muy, muy plasmado, ¿no?
sí,
En la.
históricamente esa foto yo creo que mucha gente
Exacto.
la ha subido,
Sí. No, y la ha asumido, porque todo el mundo ahora quiere hacer lo
sí,
mismo, ¿no? Es
exacto,
normal, ¿no? Es
sí.
el orgullo que uno siente y que de alguna manera manifiesta pues contra equipos así.
No, y tú acabas de decir algo que es bien importante. Llegar a las Olimpiadas es como el sueño principal de cualquier atleta, porque estamos hablando de esto es a nivel mundial. Y de hecho, cuando entrevistan a los propios NBA, te dicen, ¿sabes? Que eso es el
El top,
máximo.
es el top, es que es el máximo, es como un doctorado cuando tú estás estudiando, ¿no? Y considero que no hay mayor satisfacción. Obviamente uno tiene que echar el resto allí, porque hay que seguir compitiendo para entonces llegar un poquito más arriba. Pero considero que cualquier atleta, en su sacrificio, ese es su meta.
tu meta.
Sí, pues yo no creo en los sueños, yo creo en las metas.
No, y es interesante que tú tuviste la oportunidad de estar en cuatro de ellas, que sin duda es un súper logro. O sea, muchos quisieran nada más que llegar una vez, llegar. Sí. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, a Pico, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto, el placer, el honor de estar entrevistando a nuestro olímpico baloncelista muy querido en Puerto Rico, a nuestro Piculín Ortiz. Y estamos hablando, y es interesante, Pico, que empezamos hablando de tu familia y nos desviamos un poco, pero yo quiero que el público conozca un poquito más. Me dijiste que tú eres uno de cinco hermanos, que tus papás eran maestros, que sin duda es un gran privilegio venir de una. Mis dos padres en un momento dado fueron maestros también, y yo soy maestro, y sé que eso es una tremenda vocación. Pero cuéntanos un poquito más de tus hermanos también, que inclusive me llegaste a decir que uno de tus hermanos también penosamente muere de cáncer. Pero cuéntanos un poco de tu, siendo tú el tercero, quién es el mayor, etcétera.
Sí, el mayor es el que falleció hace, cumple ahora el día de mi cumpleaños, octubre, 3 años de muerte. Él es el mayor, murió a los 60 años. Luego tengo una hermana, Zaida, vive en Mayagüez, es maestra también, ahora está cuidando, creo que personas mayores. Luego estoy yo, luego está Elvita, que es enfermera en el hospital en Calley, y luego está Yadira, que también trabaja en hospital acá en San Juan.
O sea, que ahora el único varón eres tú.
El único varón soy yo, sí. Sí. Me ha tocado ahora pues manejar con las cuatro,
sí,
con las
sí. cuatro chicas. Y yo tengo cuatro hermanas, y yo soy el hijo, o sea, el único varón también, así que puedo relacionarme. Tener hermanas queridas es un privilegio también. En verdad, pues las mujeres son mucho más cariñosas en ese sentido. Pero entonces, cuéntanos un poco de y qué. Qué triste que muere el día de tu cumpleaños. Me estabas diciendo que precisamente enterrando a tu papá, tu hermano tiene un evento de sangrado.
Tuvo un evento de sangrado. Nosotros enterramos a mi papá allí en las tetas de Calley. Él quería que lo tirara donde fuera, pero tengo un amigo que es dueño de esa finca ahí. Y le digo, qué mejor sitio que ese, que esté tranquilo. Lo llevamos, nos fuimos a comer todos los hermanos. Después que comimos, mi hermano se levantaba al baño y tuvo una manifestación de sangre, pero
impresionante.
Pero a todo esto yo le pregunto a su viuda, después que fallece, le pregunto cuánto tiempo se tardó los hermanos Luis en ir al médico.
Después de sangrar.
Se tardó 1 año y medio.
Ave María.
Lo cual yo no sabía, porque si no yo lo hubiese empujado a que fuera, pero me dijo ella que se tardó 2 años y medio, era medio cabeciduro, y yo creo que esa fue la peor parte,
definitivamente. Cual,
en el camino él decide tomar un tratamiento de esta persona que ya tenía 3 oficinas en Estados Unidos. Y la receta se la dejó su padre, y el convenio era que él no le podía vender eso a las farmacéuticas con su padre. Pues estando ya en 3 oficinas de Estados Unidos ayudando a las personas, y esto hablo de medicina no convencional, uh-huh, medicina alternativa, pues mi hermano decide hacerlo. No le fue mal, pero entonces a estas personas en Estados Unidos, supuestamente al no venderle la receta a nadie, los expulsan de Estados Unidos. Le dicen, no, te tienes que ir para el otro lado entonces. Son mexicanos. Y los sacan de Estados Unidos. Pues tienes que ir ahora a Tijuana, allá a la oficina de ellos. Entonces mi hermano, pues, tuvo un tratamiento bueno, estuvo en remisión muy bien, 8 creo. Pero siguió comiendo y haciendo las cosas mal. Yo, incluso mi hermano lo cuando lo operan, Le dio una sepsis que, que la doctora de momento despertó y no sé, tuvo un sueño que tenía que buscarlo para, y lo trajo a operar, y era que tenía una sepsis. Tenía la bolsita, la yo le dije que se quedara con la bolsita, pero no me hizo caso, que si me hubiese pasado a mí...
Una ostomía.
La ostomía. Y entonces cuando lo devolvieron, ahí fue que le da la sepsis. Entonces, pues de ahí fue todo
para atrás,
siguió comiendo como no debía. Entonces hubo otro problema que le había metastizado en el hígado bajo y no se habían dado cuenta. Muy raro que me digan que no se han dado cuenta, pero...
Sí, porque el 90%, yo tengo cáncer de colon también, el 90% de los cánceres de colon, si van a metastizar, van para el hígado.
El hígado.
Es el número uno. Como yo tuve metástasis al hígado.
Ok. Entonces, pues, nada, al estar metastizado, mi hermano se oponía a cualquier parcho, cualquier cuestión de dolor, y bueno, surge que fallece.
O sea,
no duró ni 3 meses.
Que en alguna medida, primero, y perdona que usa a tu hermano, pero uno de los objetivos de este programa es educar.
Sí, por supuesto.
Y una de las señales más significativas que uno puede esperar de un problema gastrointestinal es sangre. O sea, el mero hecho de él haber tenido ese sangrado, eso era para pa salir prácticamente corriendo.
Con cualquier sangrado hay que salir corriendo.
Sí, sí, sí. Obviamente, y es interesante, y quiero educar un poco al público, ¿no? Hay personas que tienen hemorroides y las hemorroides sangran.
Bueno, y para ver el ejemplo mío, cuando yo le hablé del mío cómo fue que me empezó y yo ni caso le hice, por eso es que termino de esta manera.
Sí, pues, o sea, y es importante, por eso es que este tipo de conversación que vamos a tener con respecto a tu cáncer, ¿no? Y al mío, es bien importante las señales, porque el cáncer, Pico y público en general, entre más rápido lo podamos detectar, mejor es el pronóstico.
O mucho mejor si se sacan el pólipo y que no se desarrolle.
Claro, mejor todavía.
Es que es lo que yo le digo, que yo me empoderé mucho de ¿verdad? De mi caso. Y la realidad mía fue que a los 50 años yo tenía una cita y se me olvidó y no fui.
¿Qué es la edad que para empezar a hacerse las colonoscopias?
Entonces, porque ahora la han bajado. Ahora la bajaron a 45, 42, porque están detectando mucho cáncer en jóvenes de 35 a 40.
No, y si hay cáncer, por ejemplo, pues en mi caso y en el tuyo, tus hijos y los míos tienen que hacerse colonoscopias mucho antes.
Sí, mira, y entonces yo tenía esa cita, se me olvidó, me envolví, fue entonces cuando me metí en el negocio, en la parguera, y yo siempre he padecido en cierto estreñimiento, pero las hemorroides siempre también me manifestaban y sangrado bastante. No le hice caso. A todo esto, estando en el negocio, ya trabajando, mi esposa me dice, tú has perdido apetito y has perdido peso. Y ahí, pues, como que levantamos la campana seguida de hay que hacer algo.
Fue Silvia la que se dio cuenta.
Sí, Silvia me dice, ya no estás comiendo, no estás comiendo como comes y estás muy flaco. Y me dice eso. Le digo, pues, llámate a nuestra amiga, a la doctora Ríos Enríquez, y hicimos la cita. Ya somos buenos amigos. Entonces, vamos, y ahí mismo ya me detectó todo. Tan pronto hubo la entrada.
Porque el tuyo es colon rectal.
Colon rectal, justo bien cercano.
Sí, que es interesante, que es en donde, opuesto al mío, que el mío es en lo que se llama el secum. El secum es en donde está el apéndice.
Sí.
Que yo, de hecho, yo fui operado del apéndice. Así que... cuando era joven, mucho más joven, bueno, sí, yo ya no soy tan joven, pero fue operado del apéndice. Es interesante que aún habiendo sido operado del apéndice, porque el apéndice también se le da cáncer. Así que es interesante que que es lo de los más raros dentro del colon. El cecum es el principio del colon, y el colorrectal es lo último del colon.
Exacto.
Así que, pero donde más ocurre típicamente es en el tuyo.
Sí, yo más o menos estoy como a 8 centímetros de atrás hacia adelante.
Sí, que es como 5 pulgadas.
Sí, por el mismo medio del recto.
No, y es interesante que inmediatamente que meten el colonoscopio,
no, enseguida
lo detectó.
Enseguida. Porque yo me hice las dos a la vez, me hice la sí, y luego me hice. Y cuando ella entró, salió.
Sí.
Enseguida.
Y es interesante que en el caso tuyo, me dijiste que ya está ulcerado. Que
sí,
eso
señor.
Quiere decir que ya pasó la membrana.
Correcto.
La primera membrana.
Sí. Ese fue el susto más grande.
Sí.
Esa fue la preocupación, vamos a decirlo así.
Claro.
Por eso es que le nombran estadio 3.
Sí.
Porque al estar ulcerado, pues ya quiere decir que estaba comiendo, pero.
Y
casi desde las. Perdóneme que le interrumpa. Sí. Desde las. Era desde las 3 como hasta las 10.
Uh-huh.
De
¿verdad? Del tamaño.
Del tamaño.
Y es interesante, y por eso es que la medicina es como un arte, es una ciencia, pero es un arte a la misma vez, en el sentido de que uno tiene muchas alternativas. En el caso tuyo, una de las alternativas era o cirugía o quimioterapia, o ambas, que fue mi caso fue cirugía. El mío era del tamaño entre una bola de golf y una bola de tenis, o sea, que era grande, tenía 5 centímetros, o sea, que era grande. Y por eso deciden inmediatamente sacarlo, porque ya sí yo había pasado la pared, y inclusive yo tuve un ganglio positivo. Todavía tú no sabes si tienes ganglio positivo, porque en el caso tuyo no te han operado. Y entiendo que pronto están considerando esa alternativa. Y es interesante que atendiendo un cáncer que es similar, hay muchas alternativas. Y eso es lo importante que quiero que el público conozca, que hay distintas formas de atacar el mismo problema. O sea, y en el caso tuyo, que nos estabas diciendo fuera del aire, que te acabas de hacer un CT scan recientemente, y el tumor, que habiendo sido un tumor grande, que casi el colonoscopio no pasó, es libre en ese sentido.
Sí, lo borró completamente.
Que lo borró.
La verdad que a mí me sorprende todavía el que de alguna manera lo haya borrado completamente. Qué bueno, gracias a Dios.
¿Cuánto tiempo estuviste en quimio?
Yo hice quimio 6 meses, febrero, marzo, mayo, junio.
¿Y 6 meses, igual que yo?
6 meses. Entonces luego tuve 30 sesiones de radio, con quimio.
Okay, okay.
De radio, o sea, con quimio.
Ahí es que está la combinación.
Sí.
Porque el radio, que a mí me dieron radio en la garganta, el radio... una de las funciones principales es achicar.
Correcto.
Lo va, como quien dice, quemando.
Sí.
Y lo va achicando, pero la combinación, y es interesante, y quiero que hables al público, porque tú eras de los que no querías de ninguna manera la quimio.
Nunca.
Sí. Bueno, yo no conozco a nadie que la quiera tampoco.
No, y le digo la verdad, yo hablé con este amigo, Ricardo, me dice... Ricu, no me cuestiones lo que yo he estudiado por
tantos
muchos
años seguro.
Y lo he practicado. Y le digo, en eso tienes razón, pero no estoy cuestionando tu conocimiento.
Uh-huh.
Yo simplemente,
uh-huh,
mi conocimiento es cero.
Claro.
Y por eso pues tengo la duda. Es la realidad. Entonces pues él me dice, léete todo lo que tengas ahí que te enviaron tus hermanos, quien sea, léelo. Y después me llama a ver si te convence. Nada de eso, de lo que leí alternativo, me iba a sanar tan rápido como lo hizo, lo que está comprobado.
La quimio.
lo que está comprobado. Pues lo acepto, está bien, no deja de ser. Pues todavía yo siento
sí, neuropatía.
La neuropatía en los pies y en las manos, ¿no? Sí, y quizás se tarde un poco más.
Oye, pero... y yo todavía las tengo en los pies, pero estamos vivos.
Sí, no, y quiero reconocer esto, que la medicina del cáncer, sobre todo la radioterapia, ha mejorado tanto, porque ahora es mucho más exacta. Uh-huh. Ahora es mucho más exacta, ahora no es tan invasiva en área, me refiero. Uh-huh. Ahora va justo a donde está. Uh-huh. ¿Ve? Uh-huh. Y aunque sientes, ¿verdad?, que te afecta alrededor, uh-huh, pero no es tanto como afectaba anteriormente, ¿verdad?
Que era todo el cuerpo.
Que era todo el cuerpo.
¿Ve? Oye, aquí yo no... tengo una pregunta para los dos, porque yo sé que esta pregunta muchos radioescuchas que lo están escuchando ahora deben estar. Yoito es un profesional de la salud mental, uh-huh, y él, cuando recibió esta noticia, él más o menos sabía cómo trabajarla.
Una de ellas.
Una.
¿Sabes? ¿Cierto? ¿Con cuál empezó?
Sí, bueno, sale.
Perdóname, Pepo, que te interrumpí, pero...
Evidentemente, el hecho de la aceptación...
En eso estamos de acuerdo.
Tiene que ser la primera etapa.
Sin duda.
Sin duda.
¿Y qué pasó contigo?
Te digo todo, qué bueno que lo traes.
Sí.
La doctora Ríos Enrique, ya yo estoy en recuperación, Silvia me tuvo que levantar a jamaquiones.
Sí, porque está...
Pero ella decidió, ella tomó la decisión de decírmelo allí, porque la amistad que hay, no quería esperar a que yo fuera a otra cita a la oficina, me dijo, prepárame esto aquí. Y aquí voy a hablar con él. Me llama, me lleva allí. Yo la veo un poco preocupada y de momento me dice, me quiero ir de allí. Yo dije, doctor, María Eugenia, dime lo que hay. Punto. Radical, como es. Punto. Mira, pues tiene ta, 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 ta. Me enseña todo, qué sé yo. Y le digo, pues que me quiten lo bailado. Vamos para adelante. Esas fueron mis palabras en el momento. Obviamente mi esposa, pues, derrumba, yo no. ¿Qué hay que hacer? Y vamos para adelante.
Qué bien.
De ahí ella me recomienda, mira, vete aquí, acá, llama acá. Llamamos a este amigo que te digo, a Ricardo. Y me dijo, mira, yo creo que debes ir aquí, acá y acá. Fuimos. Así. Entré en 2 semanas y algo para yo decidir. Me leí todas las alternativas. Llamo y me dice, bueno, tú decides. Cuando obviamente voy al cirujano, el que me va a operar, Luis Javier Tous, es una eminencia aquí. Uh-huh. Y también, como novato, le pregunto, ven acá, si yo no me doy tratamiento, ¿cuánto voy a durar? Me dice, pues, te jode. Perdóname.
Sí.
Te jode, porque va a durar el año y medio como mucho. Ah, sí. Ok. Pues nada, me fui, llamo, vamos encima, ¿qué hay que hacer? Y así fue. Me moví, que gracias a Dios yo pude montar este Dream Team de médicos míos, ¿no? Y pues planificamos todo lo que había que hacer. Empecé a la siguiente semana, enseguidita. Y al otro día que me fusionaron, me infusionaban los lunes de cada semana con oxiplatina. Y ya al otro día yo estaba en el gimnasio, porque claro, toda la lectura, yo me empapo, yo digo, yo tengo que volver al gimnasio por lo menos por la parte psicológica necesaria para cualquier paciente de cualquier enfermedad. Claro, hablando del cáncer específicamente, pues ahí está Dios y ahí está Dios, ¿verdad? Uh-huh. Hay cánceres y hay cánceres, colorrectal es uno de los más, ¿verdad? Digamos, salvable en el sentido, yo diría que todos, pero a tiempo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el caso mío, hablando, pues yo dije, no, yo tengo que empezar el gimnasio ya. Y eso hice. Al otro día ya yo estaba tomando las pastillas 2 veces diarias, pero en el gimnasio. Y así fue. Comía bien, no tuve efectos secundarios malísimos.
¿Mentalmente? ¿Cómo te trabajas?
No, mentalmente me cambió todo. Es lo que voy. El gimnasio, el ejercicio de preferencia de cualquiera. En mi caso es el gimnasio. yo baloncesto ya no juego porque ya jugué suficiente 26 años.
Sí.
Segundo, no tengo nada que demostrar, pero por lo menos el gimnasio me puede durar toda la vida el tiempo que Dios me dé para vivir. Así de sencillo. Y no es que tenga que ser como Superman de fuerte, pero algo que haga, que es lo más importante para las personas que padezcan de cualquier cáncer, pues es su densidad ósea. Y no sé si me equivoco, usted me corrige.
Sí.
La densidad ósea...
Y te voy a explicar la importancia del sistema inmunológico y la densidad ósea es precisamente en los huesos donde se forma
la
sangre.
Claro.
Y obviamente el sistema inmunológico, que tiene que ver también con el sistema linfático, porque el sistema linfático es por en donde verdaderamente se limpia el cuerpo. Por eso es que los ganglios linfáticos es por en donde típicamente uno empieza a metastizar.
Correcto.
Porque es por ahí que corre.
Que se riega, se riega al cuerpo completo.
Claro. Y así que el sistema inmunológico, que es nuestra quimioterapia natural, entre más fuerte tengamos nuestros huesos, más vamos a producir sangre, y es bien común.
Y sangre sana.
Sí, y es bien común en un paciente de cáncer que disminuya la producción de sangre, y por eso es tan importante hacer ejercicio, y especialmente hacer ejercicio de pesas.
Sí.
¿Ok? Porque mucha gente...
Porque el músculo es lo que ayuda.
Sí, porque cuando uno hace ejercicios de pesas, el músculo está también apretando, no solamente lo que tú ves que se expande para afuera, está apretando el hueso.
Exacto.
Así que si yo hago bíceps, por ejemplo, el bíceps no solamente es para afuera, para que se vea, nos veamos más.
Pero se ajusta
pero
el hueso.
Se ajusta el hueso.
Sí, entonces, se mantiene más pegado el hueso.
Al ajustar el hueso, ese hueso reacciona poniéndose más fuerte.
Exacto.
Así que es indispensable hacer ejercicios de pesa. Y no tiene que ser pesa, que sea fuerza, porque yo puedo hacer push-up, por ejemplo, y eso es un ejercicio de fuerza.
Es un ejercicio de fuerza. Es curioso porque casualmente ayer yo fui a sacarme la sangre a la oficina donde voy, allá para oncólogo, y me estaba ahí sacando la sangre, y llega mi doctora, García Payas, que no la había visto desde la noticia. Bueno, la había visto desde antes de la noticia. Y mira así el fluido de la sangre y me dice, oye, qué chévere, qué oscurita está. Y claro, yo le digo, ¿qué me quieres decir? Bueno, eso es bueno, se ve oscura.
Sí.
Y era que mi sangre estaba muy clara y muy brillosa.
¿Inicialmente?
No, durante el proceso, cuando sangraba, ¿qué colores? Y es brillosa, pero un rojo subido. Esta me dice, se ve bien la sangre oscurita. Obviamente, yo digo, pues está bien, pues eso es bueno. Sí, al contrario, eso es muy bueno. Porque estaba haciendo para la prueba, la signatera.
Y es interesante y bien importante, y hay mucha evidencia científica de la importancia del ejercicio en los pacientes de cáncer. Y hay un estudio específicamente de cáncer de colon, demostrando que con el ejercicio las probabilidades de metástasis bajan significativamente. Un estudio, de hecho, en Memorial, donde yo me trato en Sloan Kettering, en Nueva York, y yo me voy a Nueva York porque yo tengo 4 primarios, ¿sabes? Que es un poco, yo estoy un poco más complicado en ese sentido. Pero este estudio se hizo con pacientes de colon que no hicieron ejercicio, y pacientes de colon que hicieron ejercicio, los siguieron y vieron que los que hicieron ejercicio tenían significativamente más bajo metástasis que los que no hicieron ejercicio. Y obviamente Sloan y todos los oncólogos te van a decir que el ejercicio es bueno para todos los cánceres.
Pero yo quiero hacer esta aclaración. El mero hecho de que yo hice ejercicio 26 años, toda una vida,
también,
diariamente, no te inmuniza de ningún cáncer. ¿Ves? Y hay que decir eso, porque de alguna manera yo digo, pero si he hecho ejercicio toda mi vida y ahora me sale esto, uno se cuestiona, ¿no? Pero no, eso no te da. ¿Por qué? Pues porque las cosas que ingieres, el agua que tomas, etcétera, el estrés que pudiste causar. Así que eso es bien importante, que las personas no adjudiquen, ¿verdad? De alguna manera, el tener una vida sana o una vida bajo leyes, ¿verdad? Éticas, bien estrictas, porque mi hermano fue así, mi hermano ni bebía. Y lamentablemente lo perdimos.
Mira, Piku, y vamos a hacer un segundo programa. Ya se nos fue el primer programa, así que te agradezco mucho y vamos a seguir en el próximo jueves entrevistándote. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el próximo programa.
Dios mediante.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice: no sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es la única opción que tenemos. No, quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.